En la semana pasada, en Deuteronomio 29, terminamos con un verso muy famoso que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estamos estudiando del pacto de Dios, enfocando mucho en las responsabilidades del hombre. Y también ese verso reveló que hay muchas cosas secretas que no podemos entender. Hay cosas en el consejo de Dios que simplemente no son cosas reveladas. Hay cosas en el plan soberano de Dios que ni podemos entender. Pero Dios ha revelado cosas suficientes para nosotros, para vivir en tranquilidad y también en prosperidad. Bueno, vamos al versículo 1 de nuestro texto de hoy. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y la maldición. En la Biblia, Dios no es un Dios solamente de bendición. Hemos estudiado eso ya por 6 semanas, que el Dios de la Biblia es un Dios de bendición y maldición. Entonces aquí dice, cuando viene sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Eso es que se van a ir como esclavos a otra parte. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aquí Moisés está profetizando, sabe que ese pueblo no va a seguir fiel con Dios. Entonces está hablando de después, cuando se apartan y se arrepientan. Y ahí dice que el arrepentimiento es una conversión, van a convertir y regresar. Entonces, en todo ese desastre de apartar de Dios, Dios está revelando una posibilidad de regresar como el hijo pródigo. Hay muchas personas que han aprendido algo de una historia del Nuevo Testamento del hijo pródigo. Y Dios está diciendo que después de sufrir la locura de apartarse de Dios, hay una posibilidad de regresar. Pero uno tiene que sentir el pavor de cómo es vivir apartado de Dios. Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Pero desafortunadamente siempre habrá personas que no tomen en serio las amonestaciones del pacto de Dios. Y como vamos a aprender en Lucas, tienen que acabar con los cerdos. Desafortunadamente muchas veces pasan con jóvenes. Con jóvenes que piensan, no, pues mis padres no saben, yo voy a hacer lo que me pega la gana, yo tengo más inteligencia, yo soy una persona moderna, y se van apartando de todo el consejo de sus padres y se acaban con los cerdos. Vamos a Lucas 15 para ver esa historia famosa del hijo pródigo. Lucas 15 y capítulo 11. Lucas 15, versículo 11. En Lucas 15, 11, en la parábola dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces, era una familia que tenía algún dinero, y en vez de esperar hasta que muera su papá, dijo, no, yo quiero lo mío ahora. Quería escapar de la supervisión de su padre. Fue insoportable para él vivir con el padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dinero que tomó mucho tiempo para ahorrar por duro trabajo, allá se gastó todo. Y quería ir lejos porque no quería tener su papá vigilándolo o dándole consejo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ese hijo acabó con los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era peor su condición de los cerdos. Entonces él estaba pensando, yo soy en una condición peor que los cerdos. Y volviendo en sí, entendió él, eso es una locura, apartar de mi padre. Yo estuve bien ahí. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré y me iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces volvió en sí y ese hijo sentía que él quería regresar y está con su padre. Está pensando, no estaba tan mal. Fue una locura para mí salir. Yo pensé que tenía mucha experiencia. Yo no sabía nada y gasté todo. Y eso es lo que Moisés está diciendo, que Dios está revelando en Deuteronomio esa posibilidad de regresar. Pero no justificando a sí mismo. Miren en Lucas 15, 21, cómo dijo el hijo. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa persona no estaba echando la culpa a otra persona. O diciendo, parcialmente la culpa es otra persona. No estaba diciendo, sí, yo salí, pero tenía buenas razones. Me provocaron. Estaba muy aburrido. No, cuando tú veas una persona pidiendo perdón, arrepintiendo y empieza a echar culpa a otra persona, realmente no está dispuesto a arrepentir. Todavía no está en sinceridad. Tiene que pasar más tiempo con los cerdos. Entonces, regresando a nuestro texto, en versículo 2 de Deuteronomio 30 dice, y te conviertes a Jehová. Cuando uno ya está dispuesto a regresar y obedecer la voz de Dios, dice que eso es convertirse. Bueno, continuando en el texto, en versículo 4, dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de ahí te tomarán. Está hablando de cuando se arrepientan. Y te hará volver, Jehová, tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, pueden regresar a la dicha, a la bendición de Dios, a la prosperidad, viviendo en la luz del amor de Dios. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencias para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma a fin de que vivas. Dios te dará capacidad de amarlo, de disfrutar tu relación con Él, disfrutar tu participación en la iglesia, disfrutar la oración, la predicación, la confraternidad con los hermanos. Si toda tu participación en los asuntos de Dios es una carga, una cosa de fastidio, una molestia, es posible que tu corazón todavía no está circuncidado para que ames a tu Dios. Versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Dios será a tu lado de nuevo. Tus enemigos no tendrán ninguna posibilidad en superarse. Tú sabrás invencible, como dice en el Nuevo Testamento. San Pablo dice, somos más que vencedores. Versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Tendrás gran interés en aprender la palabra de Dios y ponerlas en práctica. Será un gozo para ti. Será algo alta en prioridad en tu vida, algo digno de tu tiempo, versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, el fruto de tu vientre, y el fruto de tus bestias, y el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre sus padres. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando uno está viviendo fielmente en pacto con Dios, sirviéndolo fielmente, las bendiciones vienen. Uno anda bien establecido en confianza. El futuro parece magnífico. Hay muchas personas que viven en temor. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ay, no sé. Tengo enemigos, tengo deudas. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero no, caminando fielmente con Dios, uno tiene esperanza, uno tiene optimismo. Vamos a abrir a Proverbios capítulo 31. Hay algo muy bonito tocante a esto en la historia de la mujer virtuosa. Si alguien quiere leer, por favor, en Proverbios 31, 23 a 27. Amén. Versículo 25 dice, fuerza y honra son sus vestiduras, se ríe de lo porvenir. Esa no es una mujer preocupada, está riendo al futuro. Sabe que anda bien con Dios y está esperando la bendición. Regresando a nuestro texto, en versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿De qué está hablando aquí? Aquí Moisés está anticipando los pretextos que hacen los hombres en su perversidad. En vez de vivir fielmente en pacto con Dios, empiezan a declarar que eso es algo imposible. Pues el conocimiento de Dios es algo muy alto para mí. Está en el cielo. No lo puedo alcanzar. Y por lo tanto, tengo que quedarme viviendo en mi pecado. Versículo 3. 13 dice, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos traiga y nos haga oír a fin de que cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Hay personas que piensan, está muy lejos al otro lado del mar, yo no puedo ir allá, tengo que quedarme en mi pecado, en mis malos hábitos, en mi ignorancia. Entonces lo que Moisés está diciendo, no hay buen pretexto para continuar en el pecado. No hay buen pretexto para vivir lejos de Dios. Muchos son programados cuando empiezan a enseñarles, no puedo. Hay jóvenes, niños que dicen esto, ¿quieres intentar? No puedo. Eso es demasiado para mí. Pero es un pretexto nomás. Vamos a 1 Corintios 10, 13. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10, 13. Amén. Eso es una promesa. Dice que hay muchos que dijeron, no, pues tuve que caer en la tentación. No pude resistir. No puedo. Pero aquí dice, cuando viene la tentación, Dios ha prometido, ahí también hay una salida. Y es tu responsabilidad decir, Dios, ¿dónde está la salida? Ayúdame a tomar esa salida. Entonces hay promesas aquí que no podemos simplemente decir, no, pues yo no puedo, eso es demasiado para mí. La vida cristiana es una carga pesada, yo no puedo hacer eso. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Vamos a Juan, 1 Juan 5, 2 y 3. Si alguien quiere leer en la carta, 1 Juan 5, 2 y 3. Amén. Es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No podemos decir, no, eso es demasiado. Eso es insoportable. Muchos han vivido vidas justas, no perfectas, pero justas. Tenemos un ejemplo en el principio del libro de Lucas, hablando de los padres. De Juan Bautista. En Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿No eran perfectos? A lo mejor tenían sus pleitos entre esposa y esposo, pero se arrepintieron, vivieron fielmente en pacto con Dios. La Biblia dice que eran justos. Entonces, podemos vivir sin echar la culpa a todos los demás o echando pretextos ridículos en la cara de Dios. Debemos de responder como San Pablo que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese capítulo está llamándote a otra vida y sí te puedes vivir esta vida. Es irracional simplemente decir, no, pues eso es demasiado, yo no puedo. Dios te va a dar el poder. Regresando al texto, ya estamos en versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Nosotros los seres humanos somos responsables por nuestras decisiones y tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. En el primeros capítulos de la Biblia, cuando Adán y Eva se cayeron en Génesis 3, en Génesis 3, 9, Dios vino interrogando a Adán. En Génesis 3, 9 dice, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios ya sabe la respuesta. Está preguntando para qué, para provocar un arrepentimiento. Y el hombre respondió, es mi culpa, yo lo hice y ya. ¿Verdad? No. ¿Qué fue la respuesta? ¡La mujer! El primer hombre empezó echando la culpa de sus problemas a la mujer. ¿Acaso hay hombres todavía que hacen esto? Y el hombre respondió, ¡la mujer que me diste! Por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, es mi culpa, yo lo hice. No, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, tenemos que entender, somos nosotros responsables por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Dios ha puesto todo muy claro en este capítulo. Está poniendo enfrente de ti, hermano, amigo, la vida y el bien, la muerte y el mal. La paga del pecado es muerte. Toca a nosotros decidir firmemente seguir a Dios, creyendo que eso es posible, conforme a sus promesas. Somos llamados a caminar en las bendiciones, en la luz. Pero si queremos rechazar los preceptos de Dios, la promesa es otra. ¿Quién quiere leer en Romanos 2, 5 a 11? Romanos 2, 5 a 11. Amén. Entonces, bueno, podemos ver aún en el Nuevo Testamento, somos responsables por nuestras decisiones. Hay consecuencias por rechazar el consejo de Dios. Regresando a nuestro texto, estamos llegando al fin, estamos en 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les servieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días, seré la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es muy, pero muy peligroso estar en pacto con Dios y apartar para regresar al mundo. Dios en la Biblia siempre está juzgando primeramente a su pueblo. Dicen primero de Pedro, no vamos a ir, primero de Pedro 4:16, dice, es tiempo que el juicio empieza en la casa de Dios. Acabamos de leer en Romanos, al judío primeramente. Versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Ya estamos hablando de un pacto, porque en un pacto hay testigos. En un matrimonio hay personas que firman, son testigos. Es evidencia que estamos hablando de un pacto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Hasta aquí nuestro texto para esta noche. Las opciones están delante de nosotros. La bendición y la maldición no es misterioso. Tenemos que escoger. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Pero Dios no dice, escoge lo que quieres. Aquí son las opciones, escoge lo que quieres. No, dijo, escoge vida. No escoges la muerte. Evita la maldición. Decide bien para ti mismo, para tus hijos. El mensaje no es, así está Cristo, tómalo o déjalo. Sino que tómalo, es sí o sí, en la Biblia. Vamos a Hechos 17, estamos casi al fin. En Hechos 17, Pablo estaba hablando a algunos paganos que no sabían nada de la Biblia. Entonces, en Hechos 17:28 dijo así, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Estaba preparando a estas personas que no sabían nada de la Biblia, convenciéndolas que era locura de adorar imágenes. Pero mira versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces el Evangelio no viene como una sugerencia. Aquí está Cristo, tómalo o déjalo. No, hay consecuencias. Escoge pues la vida, no juegues con algo tan serio. Doctrina, ya estamos cerrando. Estudiando el pacto, podemos ver claramente las responsabilidades del hombre. Y no podemos poner demasiada énfasis en esto, vamos a acabar pensando, pues somos salvados por nuestras buenas obras. Y sabemos que en la Biblia eso no es cierto. No estamos salvados por nuestras buenas obras, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto pues no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta los judíos que recibieron ese pacto en Deuteronomio eran rescatados por la gracia de Dios de Egipto. En otra parte vimos la soberanía de Dios, por ejemplo, en Romanos 8:28. Vamos a tocar algo un poco profundo. Algunos van a entender, algunos van a entender meses después o años después. Pero dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Eso es más o menos, tiene que ver con parte del testimonio que Dolores estaba compartiendo, que Dios tiene todo bajo control, todo aspecto, toda cosa que pasa en tu vida está bajo una predestinación. Dice en 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Hay una doctrina en la Biblia de la predestinación. Dios tiene un control total de todos los eventos. Vamos a Efesios 1. Y podemos ver que la Biblia sí enseña una predestinación. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Está ahí de nuevo. La palabra de la predestinación en la Biblia. Hay una doctrina de esta en la Biblia, versículo 11 ahí en Efesios 1. En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces las dos cosas están enseñadas en la Biblia. La responsabilidad del hombre en caminar en pacto fielmente con Dios y también la soberanía total de Dios. Y hay muchos tienen dificultad reconciliando esto en su cabeza. ¿Cómo puede ser? Hay muchos que dicen, pues, si todo está predestinado, yo no soy responsable. Y eso lo podemos ver en Romanos 9. En Romanos 9, estamos ciertamente terminando ya. Romanos 9:15 dice así, pues a Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos entrando en relación de Dios por un llamamiento de su misericordia. No por nada que hemos merecido. No por nada que hemos hecho. Por la gracia de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí la mente carnal empieza a pensar, eso no puede ser, eso no es justo. ¿Cómo puede ser que Dios está controlando todas las cosas y yo soy responsable? Y ahí, en versículo 19, la persona está haciendo ese pregunta, dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si todo está programado, si somos unos robots, ¿cómo es que Dios nos va a castigar? La Biblia enseña, no somos robots. Somos responsables. Y también hay una predestinación. Y tú no puedes reconciliar esto en tu cabeza, a veces, quizás. Pero por más que pienses bíblicamente, vas a tener que aceptar que eso es la realidad. Y la respuesta a la pregunta, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la manera que Dios hizo el mundo. Si nuestra mente sea muy pequeña para entenderlo, pues ni modo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Las dos cosas están enseñadas en la Biblia. La soberanía, la predestinación de Dios y la responsabilidad del hombre. Hasta que entiendes esta realidad y aceptas las dos cosas, la Biblia será siempre muy difícil de entender. Habrá grandes partes de la Biblia que será totalmente misteriosa para ti. Entonces, cerrando, vamos a celebrar la vida santa con Dios. Él nos ayudará a vivir fielmente. Él nos va a corregir cuando sea necesario, pero vamos a ocupar a nuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios está obrando en nosotros. Si tú has estado escogiendo mal últimamente, quiero orar por ti. O si tienes un ser querido que todavía está allá con los cerdos, como el hijo pródigo, pasa adelante y oraremos por esta persona. Y después de la oración tenemos un testimonio y una invitación.